Muy buenos días, estamos en un nuevo capítulo de Terrorismo Filosófico. Estoy aquí junto a mi compañera Sofía.
Buenos días, es un placer estar aquí nuevamente. Hoy estaremos compartiendo mesa con nuestros invitados, que serían Daniel y David. Nos estarían hablando sobre la economía taurina. ¿Cómo están?
Bien, bien.
Bueno, encantado de estar aquí.
Ay, qué bueno. Entonces, ¿nos podrían hablar un poco sobre este tema?
Vale. Buenos días. La tauromaquia es una manifestación cultural en España que genera muchos ingresos fiscales. Es la segunda actividad cultural después del fútbol que genera más ingresos. Esta es una cifra que a mí me ha extrañado mucho, pero son 400 millones de euros que genera en el sector turístico. Aunque ahora también están sufriendo la crisis como otros sectores.
Yo voy a hablar de las subvenciones que recibe la tauromaquia del Estado, que, ojo al dato, son datos reales, son 300 millones de euros al año en subvenciones.
Ah, son
solo
muchos.
Para la tauromaquia.
El sector taurino genera 200.000 puestos de trabajo al año, en más de 100 sectores diferentes, entre carniceros, camioneros, areneros.
Y volvemos a la zona económica. Bueno, se aproxima que un torero profesional suele ganar unos 8.000 euros, depende del país, obviamente, y depende de la plaza, depende de todo. Esto según los datos que nos da la plaza de toros de La Real. ¿Cómo era, compañero? ¿Tú te acuerdas?
De la gran maestranza de Sevilla.
Eso.
8.000 euros mensual.
Pues no, por corrida.
Uy, es demasiado.
Bueno, yo tengo una experiencia que fui a unas novilladas y la entrada podía costar entre 20 y 40 euros en una plaza normal. Pero ahora el precio en una corrida de toros al entrar a la plaza puede costar entre 40 euros al sol y entre 150 a la sombra, ya que es más caro. Bueno, pues en las novilladas a las que yo fui Era un precio estable en los años que fui, porque fui hace unos años, y ahora el precio ha subido en estos últimos años bastante, que es una cosa en la que yo he notado.
Bueno, y por último vamos a hablar de los tipos de ganadería que tiene esto, que también influyen los precios. Por ejemplo, los toros que desean más los toreros son los Miura o también Victoriano del Río o Jandilla. Que esto también tiene que ver con los precios. Por ejemplo, una corrida para una plaza de toros normal puede estar entre los 3.500 y 50.000 euros aproximadamente.
Bueno, yo conozco mucho estas ganaderías porque son muy famosas en los Sanfermines, ya que a lo largo de los días de las fiestas salen ganaderías de este tipo de toros bravos.
Bueno, pues es interesante la información que nos acaban de dar y veo que te gusta mucho esto de los toros.
Sí, es una cosa que desde familia, pues, como que lo llevo en la sangre.
Ya. Bueno, pues es un placer tenerlos acá. Quisiéramos seguir grupo.
Bueno, y ahora estamos con el grupo de Iván, David, Yacine y Ryan, que nos van a hablar de un tema que es bastante polémico. Del cual trata que si el matar los toros o las corridas de toros son consideradas arte. Así que, ¿qué nos tienen que decir sobre este tema?
Bueno, gracias.
Bueno, primero que nada, ¿cómo han estado?
Bien, bien.
Bien desayunados. Ah, bueno. ¿Qué te parece?
Bueno, pues, si matar es arte o no, es uno de los temas más discutidos en España desde que empezaron las corridas de toros. Y hay muchísimas opiniones sobre si matar es arte o no, así que para entender y profundizar en el tema, hemos investigado en algunas páginas.
La tauromaquia principalmente se basa en la tortura, en torturar y matar animales en público, de una forma peculiar, para demostrar la valentía al estilo de algunas tribus que antiguamente practicaban ritos para pasar de la niñez a la edad adulta.
Buenas, os voy a continuar el tema el de que terminó mi compañero. Pero ahora simplemente se hace por tradición y por el dinero que se gana haciéndolo. Mucha gente piensa que es arte porque el toro muere en combate, en una igualdad de condiciones entre el toro y el torero. Pero desde hace unos años esta tradición ha ido cayendo poco a poco, debido a que la gente se ha ido concienciando de que el toro no deja de ser un ser vivo.
Hola, buenas.
Hola.
A ver, voy a terminar el tema. Y aunque sea una tradición que se ha llegado a esparcir por todo el mundo, no deja de ser matar a un ser vivo con un sistema nervioso al igual que nosotros.
Bueno, ya teniendo esta información, para ustedes, en lo personal, pues lo ven como un arte.
No, pues la verdad es que no, porque no deja de ser un maltrato animal como todos.
Ya, pues es algo bien controversial, porque hasta cocinar es arte. Entonces, pero bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado estar acá, como a nosotros. Pues un poquito como serios, pero bien. Gracias, pues. Chao. Bueno, volvemos a retomar esta sesión. Aquí estamos con mis compañeros, que sería Andrés, Adela y Paula, en el cual nos vienen a exponer sobre la biología de los toros.
Bueno, buenos días a todos. Estoy aquí con mi compañera Adela. Bueno, somos dos reporteras enviadas desde Salamanca que hemos venido específicamente para entrevistar a uno de los veterinarios más importantes de España, Andrés Panduro. Empezaremos lanzando una de las preguntas que todos nos hemos llegado a hacer alguna vez. ¿Qué sienten los toros durante las corridas?
Bueno, seguramente casi todo el mundo se ha preguntado qué sienten los toros durante una corrida, si sienten dolor o si no. Pues la respuesta es que sí, porque los toros tienen un sistema nervioso tan desarrollado casi como el humano, como cualquier otro mamífero. Así que, obviamente, cuando le clavan alguna banderilla o mientras que le hacen cualquier este tipo de cosas que a los que los toros son sometidos durante una corrida, claramente han de sentir dolor.
Vale, muchas gracias. Buenos días, soy Adela. Y la segunda pregunta que tenemos, y que también mucha gente debe tener, es si los toros sienten dolor en realidad.
Sienten dolor, sí, pero es durante la corrida, mientras que son sometidos a este maltrato, por así decirlo, ellos sueltan ciertas endorfinas, los cuales lo hacen que el animal sea endocrinológicamente y hormonalmente diferente al resto, lo cual hace que tengan como unos medidores de dolor y tengan como este proceso más llevadero.
Bueno, y vamos con la última pregunta, que es, ¿por qué hay profesionales que niegan que los toros sienten dolor?
En sí, yo creo que muchos profesionales lo hacen ya para seguir promoviendo las corridas de toros, porque tienen un interés económico de por medio. Pero, y usan como este argumento de que usan como medidores de dolor o que liberan ciertas hormonas, las cuales hacen que el dolor durante la corrida y el estrés sea como más llevadero, usan este argumento para que las demás personas piensen de que no llegan a sentir dolor. Puede que no lo sientan como lo sentirían otros mamíferos o otros animales, pero sin embargo lo sienten.
Bueno, pues muchas gracias por darnos este tiempo libre.
Bueno, pues a mí me encantó esta entrevista. Yo en lo personal digo que sí sienten. Y si le preguntan a mi abuela también, porque si ella dice que las plantas sienten y se pone a hablarles una hora, entonces fijo el toro también. Bueno, muy rico todo, muchas gracias.
Nada.
Love you.
Bueno, y ahora estamos con el grupo de Ainhoa, Noelia y Leire, que nos vienen a hablar sobre la tradición de la tauromaquia en España y en el mundo.
Bueno, bienvenidas, ¿cómo están?
Bien.
Ah, me alegro, me gustan mucho tus gafas. Bueno, empiezanos a hablar sobre este tema tan interesante.
Pero primero yo quiero preguntarles que esta tradición, ¿a cuándo se remonta?
Esta tradición se remonta a los Juegos Romanos puestos por Julio César y empezó en España en el siglo XII. Principalmente se practicaba en sitios como Zamora y Ávila.
Me gusta mucho Zamora, muy lindo.
Bueno, ¿y en qué consistía esto?
Bueno, según la página Anima Naturalis,
consiste en la lucha del toro contra el caballero. Una cosa que probablemente casi nadie sepa es que el pañuelo rojo con el que los toreros torean viene de Corpóforo, que fue el que introdujo ese pañuelo, ya que obligaba al toro a embestirlo.
¿Tiene que ser en específico ese color o cualquier color llamativo?
Yo supongo que sí, porque fue así como lo introdujo este hombre.
Ya, quizás es daltónico el toro, pues. Bueno, seguimos con una pregunta que tengo, y es qué significa que sea una tradición.
Según el texto publicado en Aboe y escrito por el rey Juan Carlos I, se dice que la tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural de los españoles y que además comprende otras facetas de protección que superan la conexión de los espectáculos taurinos con el formato de la cultura. Por cierto, me encanta tu jersey.
Ay, muchas gracias. bueno, pues estuvo bien interesante. Tendremos otra preguntita. Mi compañero Andrés tiene una duda.
¿Y qué consecuencias ha tenido esa tradición?
A ver, como dijimos antes, en la página web Anima Naturalis se habla de que la muerte violenta de un animal es algo que puede impresionar a todo el mundo. Y según, o sea, por eso, el psicólogo francés Joël Sekeme y su compañero Jean-Paul Richer, que es especialista en psiquiatría y médico interno en un hospital, elaboraron un informe con 4 puntos principales para prohibir la presencia de menores en espectáculos taurinos. Por ejemplo, el primero es reprimir aversión o compasión. Va sobre el posible trauma que puede sufrir un niño al presenciar la violencia de un humano hacia un animal.
Ah, muy rico. Pues.
Muy rico, ¿cómo así? Pero bueno, supongo que como todas las tradiciones, esta tuvo que haber evolucionado, haber cambiado como en algo, ¿no?
Sí, cada vez en el mundo las prohibiciones han aumentado, ya que el animal sufre un maltrato. Y según la página Cronohistoria, antiguamente eran más divertidas, ya que se utilizaban para los festejos y no donde el animal sufre. Las mujeres empezaron a torear o a pertenecer a la tauromaquia en el siglo XVII, un poco más tarde que los hombres.
Bueno, pues eso es bastante, pues eso no lo sabía. Yo siempre he sabido que solamente es el torero y ya. Nunca he visto una mujer en este tema y es bien interesante. Pues muy bueno.
¿Esta tradición es únicamente española o está en más partes del mundo?
Pues no es únicamente española, aunque pensamos que sí lo es. Se realiza en Colombia, Venezuela, México y Ecuador.
Ah, bueno.
Rico. Bueno, pues muchas gracias. Un saludito a toda nuestra fanaticada, tan bellos, como nos esperan y nos ven. Ya seguiremos con otro grupo. Gracias.
A ti, encantada.
Gracias.
Bueno, y ahora que estamos hablando justamente de tradiciones y de fiestas, mi compañera Sofía nos va a hablar sobre las fiestas patronales.
Bueno, pues yo investigué un poco sobre este tema porque la verdad me pareció bastante interesante. Y es que las fiestas patronales nos ofrecen diversión y entretenimiento, entre otras cosas. Pero, ¿a qué precio? ¿Sabes? Como, ¿en qué fiestas juegan solo con el toro? ¿En qué lo lastiman? ¿En cuáles lo matan? Entre los resultados que estoy indagando, decía que tenemos algunos ejemplos, como son las fiestas de San Fermines, las cuales solo tienen un interés turístico y económico a nivel internacional. Lo confirman también muchas páginas de internet, como por ejemplo Wikipedia, en la cual también podemos encontrar información sobre las fiestas como las siguientes, que son muy populares. Una de estas serían las fiestas de San Fermines, que es la más, por decirlo así, la más famosa. Y es una fiesta en la que se celebra en la ciudad de Pamplona, la cual anualmente comienza el 6 de julio a las 12 del día y se acaba el 15 de julio a las 12. La actividad más conocida en los Sanfermines es el encierro. Las actividades más conocidas de los Sanfermines es el encierro, que consiste en una carrera de personas a lo largo de un recorrido bastante largo, que es delante de 6 toros, y a lo largo del día que dura esta celebración también se puede observar desde lugares seguros, aunque suele llegar a tener víctimas mortales según los registros policiales. O sea, que sueltan el toro y las personas, pues, usted sabe que el chismoso no falta. Entonces emplean este tipo de espectador, por decirlo así, y entre estas personas, pues, tienen cierto riesgo ya que liberan al toro. Entonces, unos estudios oficiales dicen que en 1924 han muerto más de 15 personas. Pero estas fiestas tienen otra cara, y como muy bien dice la revista pública Aida Gascón, directora de Anima Naturalis, una organización que lleva 16 años interrumpidos protestando contra el maltrato animal, los toros que corren el encierro son los mismos que luego mueren en la plaza. Estas son palabras de ella. Dando a entender que el animal lo torturan y posteriormente es llevado por la tarde a la plaza y lo matan en un tipo de espectáculo. Entre otras fiestas taurinas, también debemos nombrar las fiestas de San Juan, que se celebran el día 28 de agosto acá en España, y principalmente se celebran en las comunidades de Cataluña, Galicia, Valencia, Asturias, Cantabria, Murcia y Andalucía, como en otros países, mayoritariamente de habla hispana. Tienen comienzo con una hoguera el día 27, y los actos típicos son las verbenas populares, que según Vanea... Espere, profe, que está complicado. Que según Vena20.es, en este día los mozos corren agarrados a una larga mamorra, que es como una cuerda que sujeta a las astas del toro. Las verbenas contribuyen a crear un gran espectáculo de música y coloridos, por decirlo así. Pero en la parte negativa es cuando liberan a un toro por las calles, y según la web del país, tradicionalmente los vecinos elaboran unos dardos con alfileres y un cucurucho de papel, y los escupían con cerbatana sobre la piel del toro o sobre los testículos. Como tantas veces han mostrado las cámaras de televisión donde cayeran, y como nos puede confirmar el mismo periódico, La Vanguardia, finalmente matan de un disparo al toro con una escopeta. Sigo hablando, es que es mucho. Ya. Bueno, esto ha sido como lo más importante de este tema. Espero les haya gustado.
Pues me ha parecido bastante interesante tu investigación, y no me esperaba que fueras a aportar tanto con respecto a este tema.
Ya, es que es bastante interesante y bastante largo, porque la verdad quedó mucho por decir. Pero para no hacerlo más largo y que nuestra fanaticada siga en pie, seguimos con el otro grupo. Volvemos con nuestra fanaticada. Retomando el tema de los toros, tendremos a Lauren y a Lee, que nos van a hablar
sobre el toro de Lidia, si existe como raza o especie. El toro de Lidia no existe como raza. Para definir una raza se tienen que cumplir 3 reglas fundamentales. Si estas no están cumplidas, no podemos hablar de raza. El ganado de Lidia no cumple ninguna de las siguientes reglas.
Qué día tan lindo está haciendo, mi cierto Andrés.
Demasiado, está bueno, tan lindo que está...
Bueno, no existen caracteres morfológicos propios de los toros de la hipotética raza de Lidia, ya que estos, los caracteres morfológicos de los toros de Lidia, son indefinibles por dispares. Describase cualquier ejemplar de cualquier ganadería de las que crían toros de Lidia, toros para Lidia, y se podrá comprobar que tal descripción no es aplicable a otros ejemplares de otras ganaderías que crían ejemplares con el mismo fin. Tampoco existen caracteres de diferenciadores definibles para los toros de la hipotética raza de Lidia con respecto a otras razas de la misma especie.
2. Los caracteres diferenciadores psicológicos que se le suponen a la hipotética raza de Lidia, principalmente la difícilmente definible bravura, no parecen perpetuarse de forma regular con la herencia, hasta tal punto que la inmensa mayoría carece de ellos, según denuncian los propios tauromaquos. De lo contrario, las las tientas serían innecesarias, y todos los toros nacidos de padres bravos serían igualmente bravos. Tampoco parecen perpetuarse los caracteres morfológicos. Observando fotografías de ejemplares de toros bravos de distintas épocas, incluso de las mismas ganaderías, puede observarse que presentan características morfológicas muy diferentes.
3. No conocemos ni una sola descripción científica de los caracteres diferenciadores de la hipotética raza de Lidia, y ello a pesar de haber consultado a una muy amplia bibliografía. La razón es sencilla: no puede ser descrito lo que inexistente. Tan es así que ni el propio reglamento de espectáculos taurinos se describen, limitándose a prohibir que se lidien reses que no estén inscritas.
Bueno,
por favor.
Ya terminamos con eso.
Así que los esperamos la próxima semana.
Volvemos nuevamente al programa con un tema bastante interesante, que es sobre los tipos de fiestas. Entonces estaría compuesto este grupo por Ian, Samuel y Abel. Entonces podrían empezar a platicarnos sobre este tema.
Pues a ver, venimos con 4 tipos de espectáculos profesionales que son de las corridas de toros. El primer tipo que tenemos es de las corridas de toros clásica, que es el estilo español, que se utilizan toros jóvenes de unos 4 a 6 años y solo un torero profesional puede lidiar con ellos. En cada corrida se matan 6 de ellos, solo se permite la plaza de toros. Solo se practica en España, es el espectáculo más antiguo de España y al mismo tiempo uno de los más antiguos del mundo.
Bueno, yo voy a hablar sobre las corridas de toros estilo portugués. Este tipo de corrida de toros solamente se practica en Portugal. También se utiliza toros jóvenes de 4 a 6 años. Al igual que en el estilo español, las únicas diferencias entre estos son que se lidia con el toro desde un caballo y los toros no se matan en medio de la plaza con todos los espectadores mirando, sino en el matadero.
Y ahora yo voy a hablar sobre las novilladas.
Qué cool.
Hay 2 tipos de novilladas, con picadores y sin picadores. Con picadores se tratan de festejos taurinos realizados por profesionales. Ellos lidian con novillos con una edad entre 3 a 4 años, en la misma forma exigida para las corridas de toros. Y sin picadores se trata de festejos taurinos realizados por profesionales. Ellos lidian con novillos con una edad entre 2 y 3 años.
Vamos con el último tipo, que es el más corto, que son los festivales. Se recogen aquellos festejos en el que se lidia reses despuntados, utilizando las personas intervinientes trajes camperos.
Bueno, muchas gracias por la información que nos acaban de brindar. Es bastante interesante. Ya.
Y ahora vamos con uno de los temas más controversiales, que viene siendo la opinión de los partidos políticos sobre la tauromaquia. Aquí tenemos a Itziar, a Andrea y a Lucía, que nos van a hablar sobre esto.
¿Cómo
Así
están?
Que pueden comenzar.
Bien.
Qué lindas están hoy.
Pues vamos a hablar primero sobre PAGMA, que es un partido anti... ¡Ay, profe, que me trabo!
Hágale, sigas.
Que sigo. PAGMA, que es un partido antitaurino contra el maltrato animal. Lucha por los derechos de los animales, el medio ambiente y la justicia social. Y tienen un programa político con el objetivo de la defensa de los derechos de los animales. PAGMA hizo la ley Coro, es un documento con numerosas medidas para la tauromaquia. Y luego Podemos, que promueven eliminar las ayudas y subvenciones relacionadas con la tauromaquia y prohibir espectáculos que impliquen el maltrato animal. Yo creo que el gobierno debería eliminar las ayudas y las subvenciones que se le hacen a la tauromaquia. Además, cada año descienden las cifras de público de los espectáculos taurinos. Menos festejos, menos gente.
Bueno, y ahora pues voy a decir la opinión sobre el PP. Que bueno, Beltrán ha resaltado que quienes atacan al mundo del toro no solo piden acabar con nuestra historia y cultura, sino con una actividad económica que da de comer a miles de familias y que es clave para la conservación de ecosistemas, el aumento de la biodiversidad y la defensa del medio rural.
Bueno, y yo he cogido 2 partidos políticos que son Ciudadanos y Vox, y os voy a empezar hablando de Ciudadanos. me he informado sobre el Partido Político Ciudadanos, que estaba liderado por Albert Rivera. Me he informado en la parte de la tauromaquia, porque me generaba interés saber qué piensa ese partido político, y lo que he encontrado se puede decir que era lo que esperaba. Si prohibimos los toros, habría que prohibir la caza, la pesca y el circo. Esto explica el anterior líder de Ciudadanos. Con esto quiere decir que no solo la tauromaquia, aparte de tradiciones, maltrato. Por eso, si quitamos la tauromaquia, habría que prohibir otros tipos de trabajos, juegos, ocio, etc. Y después, informándome sobre Vox, un partido de ultraderecha, pues después de hacer la búsqueda sobre Ciudadanos, me ha tocado Vox, un partido de derecha radical, con lo cual os podéis imaginar ya la opinión de su líder, Santiago Abascal. Pero por si acaso os la cuento. La tauromaquia no es ni cuestionable ni negociable. De hecho, somos el único partido que la incluye con todas sus garantías dentro de nuestro programa electoral, dice Santiago Abascal. Quien va contra el toreo está yendo en contra de la Constitución, en contra de la ley y en contra de las libertades y la cultura, repite Santiago Abascal. Y en mi opinión sobre la tauromaquia, yo creo que sí debería existir las corridas de toros, pero sin matar después al animal, ya que no es bonito de ver ni agradable. Podrían seguir haciendo corridas de toros para no perder la cultura, que muchos españoles tienen miedo de perder, pero luego conservando el animal. Y ya está.
No, falta uno. Bueno, y por último, pues el PSOE, que las palabras progreso y tauromaquia pues dicen que no deberían aparecer en una misma frase jamás. Aún así, en las últimas semanas, algunos dirigentes del actual PSOE han defendido públicamente en una supuesta vinculación de la izquierda a la tauromaquia, olvidando que desde sus orígenes, pues los socialistas abrazaron el progreso y al mismo tiempo, precisamente por ello, se mostraron tajantemente contrarias a la tauromaquia, a la que consideraban pues vergonzosa.
Bueno, pues es bastante interesante porque se sabe que la opinión que tengan los partidos políticos pues va a ser como una decisión ya definitiva. Entonces es bastante importante saber qué piensa cada uno. Bueno, despidiendo este programa, que la verdad fue bastante interesante la información que recopilamos, yo he llegado a la conclusión de que no estoy del lado de que se sigan con las corridas, porque se sabe que el que sale perjudicado es el animal, y creo que tendríamos que ser más empáticos y ponernos en el lugar de estos seres. Entonces, ¿tú qué piensas?
Pues la verdad yo pienso completamente igual. Aparte hay que ver que es una industria que mueve demasiado dinero, el cual está a costa de únicamente sufrimiento y de maltrato.
Ya, es verdad. Bueno, despedimos esto. Fue un placer estar acá presentando. Espero que sigan al tanto de nuestros programas y muchas gracias.
Adiós.
Saludos.
Adiós.
Pues descubrimos muchas cosas.
Probé ese micrófono, me tiene
al este hijo de perra. Bueno, ya sigo. Bueno. Espera, ¿qué?
Nada, ¿qué pasó?
Baboso.
Está grave.
Espera, que me perdí. Ya. Bueno, muchas gracias por esta información. Fue bastante buena. Aquí les tengo.
Estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé.
Tú y yo.
Sofía no pega nada madura, en serio, por favor.